Vamos a orar. Oh Padre, te adoramos, alabamos tu maravilloso y glorioso nombre. Te damos gracias por aquel que tú enviaste al mundo para salvarnos de nuestro pecado y las consecuencias del mismo. En esta mañana te suplicamos que tú nos concedas la presencia, el ministerio de iluminación de tu Espíritu, que Él venga y dé a conocer por medio de la exposición de tu palabra la grandeza, majestad y dignidad de la persona de Cristo, de su obra y su victoria. Te suplicamos que tú uses esto para la salvación de las almas y para la edificación de tu pueblo. En Cristo, el Salvador, Señor de la gloria y Rey de reyes. Amén. Pablo escribe a Timoteo y le dice: te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto. Pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Este pasaje que leímos describe la identidad y función fundamental de la Iglesia del Señor Jesucristo. El objetivo de esta descripción es impresionar a Timoteo y a los creyentes con un sentido profundo de la importancia de la iglesia local en el propósito redentor de Dios y la trascendencia de una conducta correcta en la iglesia. Teniendo este objetivo, Pablo le recuerda a Timoteo que la iglesia es la casa de Dios. Allí Él manifiesta su gloria y bendice a su pueblo. La iglesia es su morada especial y permanente. Es su propiedad. Dios es el arquitecto y dueño de la iglesia. La iglesia es su familia. Ella está compuesta por personas regeneradas que Cristo, por medio de su Espíritu y palabra, ha salvado. La iglesia es también columna y sostén de la verdad. En otras palabras, la iglesia es la institución que Cristo principalmente escogió para que guarde, proclame, defienda, conserve pura la verdad redentora y la transmita a generaciones futuras. En resumen, Timoteo y la iglesia conducirán correctamente sus vidas si recuerdan que son la casa de Dios. casa cuyo arquitecto y dueño es Dios, casa en la que Él mora como el Dios vivo. Y si recuerdan también que ellos han sido llamados a apoyar y sostener en alto la verdad de Dios mediante su enseñanza y práctica. Después de haber considerado la identidad de la Iglesia, su función fundamental y estratégica, Pablo dirige la atención de Timoteo al enfoque central de la verdad que la Iglesia debe sostener, proclamar y defender. Versículo 16 declara: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estas palabras claramente indican que el enfoque central de la verdad que la Iglesia debe proclamar es la verdad sobre la persona gloriosa, la obra redentora y la victoria completa y final del Señor Jesucristo. Un comentario sobre el Nuevo Testamento lo expresa de la siguiente manera: la palabra de Dios es un vasto e inagotable almacén de la verdad espiritual. De entre toda esta verdad, ¿cuál es la más esencial que la Iglesia debe defender y proclamar? Pablo da la respuesta en el versículo 16. Es el mensaje de Jesucristo. Este es el corazón de lo que enseñamos y predicamos. Este fue el mensaje que, según el Señor Jesucristo, la Iglesia debía predicar. Lucas capítulo 24, versículo 46 y 47. Y les dijo: así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Estas palabras se convirtieron en el tema de la predicación y de la enseñanza de los apóstoles. Hechos capítulo 10, versículo 38 al 43 declara: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte, colgándole en una cruz. A este Dios le resucitó al tercer día e hizo que se manifestara a los testigos que fueron escogidos y antemano por Dios, es decir, a nosotros que comimos y bebimos con él. Después que resucitó de los muertos y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de pecados. Añade el comentarista: también Pablo hizo de Jesucristo el tema central de su predicación. A los corintios les escribió: predicamos a Cristo crucificado, 1 Corintios 1:23. En el capítulo 2, versículo 2, Pablo les dice, pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y este crucificado. En la segunda epístola que les escribió, capítulo 1, versículo 19, Pablo añade, porque el Hijo de Dios, Cristo Jesús, que fue predicado entre vosotros, ¿por quiénes? Por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo. No fue sí y no, sino que ha sido sí en él. En el capítulo 4 de la misma epístola, versículo 5, Pablo dijo, porque no nos predicamos, es decir, la segunda epístola a los Corintios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor. En Gálatas capítulo 6, versículo 4, Pablo dijo, pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. En esta mañana vamos a considerar en detalle el enfoque central del mensaje que la Iglesia de Cristo debe proclamar. Según el apóstol Pablo, en la primera epístola a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Allí dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, fue manifestado en la carne, vindicado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En este versículo, Pablo cita un fragmento de un himno cristiano de adoración a Cristo. Las seis líneas de este himno comienza expresando el humilde nacimiento de Cristo y la última línea hace una referencia a su exaltación gloriosa. Sobre los contrastes que aparecen en este himno, William Hendrickson declara, en este himno los contrastes se trazan claramente. En la primera línea, la carne débil es contrastada con el Espíritu que imparte poder en la segunda línea. La tercera línea habla de los ángeles celestiales en contraste con las naciones terrenales que se mencionan en la cuarta línea. La quinta línea hace referencia al mundo inferior en contraste con la gloria de arriba que se menciona en la sexta línea. Sin embargo, la belleza de todo esto es que aunque el himno presenta estos contrastes regionales, el pensamiento a través de todo es la gloria y la adoración. Ciertamente, la palabra carne en la primera línea del himno indica la humillación de Cristo, pero la expresión manifestado en la carne señala a su naturaleza exaltada. Su gloria también la señalan las expresiones vindicado por el Espíritu, contemplado con actitud de adoración por los ángeles, proclamado con gozo entre las naciones, creído para la salvación por el mundo y recibido para exaltación arriba en gloria. Consideremos estas seis verdades por separado, teniendo en cuenta la observación importante que hace Hendrickson sobre los seis verbos que están en estas seis líneas. Estos verbos son manifestado, vindicado, contemplado, proclamado, creído, recibido. Estos seis verbos son todos tercera persona singular, pasivo, aoristos. El uso de este tiempo indica que cada una de las seis acciones es considerada como algo completo, sin importar el elemento estricto del tiempo. Aunque la declaración fue manifestado en la carne, indica no solamente el nacimiento de Cristo, sino todo el período de su peregrinación terrenal desde el nacimiento hasta su sepultura. Toda la manifestación en la carne es considerada aquí como un hecho solo. Lo mismo es válido para los otros cinco verbos. En el versículo 16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. La verdad central que la Iglesia debe sostener, proclamar y defender es algo indiscutible. Es decir, es una verdad en la que todos los creyentes están de acuerdo. Toda la Iglesia de Cristo está de acuerdo. ¡Qué grande es el misterio de la piedad! Este misterio no es algo nebuloso o una cosa desconocida u oculta. Más bien, se trata de algo oculto que ahora Dios ha revelado por medio de su Espíritu a sus apóstoles y a su Iglesia. Y eso es lo que vemos en pasajes bíblicos como Primera Epístola a los Corintios, capítulo 2, versículos 7, 9 y 10, Efesios capítulo 3, versículo 3, 5, 6, Colosenses 1, 26 y 27. Este misterio o verdad revelada según las líneas que siguen se refiere principalmente a Cristo. Él es la figura central, el personaje principal de toda la revelación bíblica. Él es la misma revelación de la verdadera y perfecta semejanza a Dios y aquel que perfectamente lo revela. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Es exactamente esta inmensurable grandeza de Jesucristo que constituye el tema de la confesión o del himno que Pablo cita. Ahora, el misterio de la piedad no solo alude a la persona encarnación de Cristo, también se refiere a la devoción y a la piedad que produce en aquellos a quienes Cristo se revela salvíficamente. Estas personas reflejan su devoción por Cristo, reflejan su devoción por Él en su conducta o su vida de piedad práctica. La primera línea del himno que celebra y alaba la persona y la gloria y la grandeza de Cristo es: Él fue manifestado en la carne. Esta declaración se refiere a la encarnación del Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. Juan capítulo 1, versículo 1 habla sobre el Hijo de Dios. Juan dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios el Padre. Versículo 14, y este Verbo, esta palabra, el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Verbo el Hijo de Dios se manifestó. Esta manifestación no significa traer a la existencia, sino hacer visible. En la encarnación, cuando el Hijo Eterno se hizo carne, cuando Él tomó una verdadera naturaleza humana, el Hijo Eterno, el Verbo, al hacer esto, el que era invisible, continuó siendo invisible en lo que respecta a su naturaleza divina, pero ahora en lo que respecta a la naturaleza humana que había tomado, se hizo visible a los hombres. La naturaleza humana que el Verbo tomó fue semejante a la nuestra, pero sin pecado. Hebreos capítulo 2, versículo 14, versículo 17, Romanos capítulo 8, versículo 3. Como tal, era una naturaleza humana débil, vulnerable al cansancio y a la muerte. Era, como Hendrickson señala, naturaleza humana debilitada por la maldición. A lo que él añade, fue enviado por Dios, Gálatas 4, versículo 4, por eso nació de una virgen. El hecho de que uno tan glorioso en su preexistencia estuviera dispuesto a adoptar la naturaleza humana en esa condición cargada con la maldición debilitada, fue una manifestación del amor infinito y condescendiente. La encarnación del Hijo de Dios implica su preexistencia. Por otro lado, la palabra manifestó indica que Jesús hizo despliegue de la gloria de su persona cuando se encarnó. Pues dice que aquel Verbo se hizo carne, se hizo hombre. Se hizo hombre sin dejar de ser Dios y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Como tal, Él demostró su poder y su amor. Mostró su majestad divina, su tierna compasión divina y humana. El Dios hombre se entregó, ¿para qué? Vino a este mundo para salvarnos, pero para salvarnos Él tuvo que hacer algo, Él tuvo que morir por nosotros. Por esta razón, Juan dijo en el capítulo 1, versículo 29, «He aquí el Cordero de Dios, he aquí el sacrificio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». La manifestación del Hijo de Dios en la carne manifiesta el amor profundo de Dios hacia los pecadores. Pablo dijo, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo murió para satisfacer la justicia divina, para satisfacer las demandas de la ley de Dios que exigen la muerte del pecador. Porque la paga del pecado es la muerte. Y no debemos de cansarnos de decir tal cosa. La paga del pecado es la muerte. La paga de la desobediencia a la ley de Dios como esta aparece en el Decálogo, como esta se revela en su palabra, es la muerte. Ah, Entonces, mucho más habiendo sido justificados por la sangre, por la muerte de Jesucristo, seremos salvos de la ira de Dios por medio de Él. Pablo añade, porque cuando éramos enemigos, el pecado nos ha hecho enemigos de Dios. El pecado nos ha separado del mejor de los seres. Cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más habiendo sido librados, seremos salvos por su vida. Aunque la muerte de Cristo no se menciona explícitamente en la primera línea de este himno que estamos considerando, está implícita en lo que respecta a su manifestación como el Dios hombre. Él es indiscutiblemente grande, es el misterio de la piedad. Cristo produce piedad. Él fue manifestado en la carne. Él vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Esta salvación no podría otorgarse sin la muerte de Cristo, porque sin el derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La segunda línea del himno que Pablo cita es: fue vindicado en el Espíritu. Pero antes de seguir, hermanos, no pasemos por alto la gloria de la encarnación. Esto es un gran milagro. Dios, el Hijo Eterno, sin dejar de ser todo lo que Él era como Dios, se despojó a sí mismo, no de sus atributos divinos, sino de la manifestación y el despliegue pleno de su gloria. Él la veló tomando una naturaleza humana para Él venir a ser nuestro gran Salvador, el Dios hombre. Solamente el Dios hombre sana, y llamará a su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y su nombre no solamente es Jesús, también es Emmanuel, Dios con nosotros. Solamente el Dios encarnado salva. He aquí la verdad que la Iglesia tiene que proclamar. He aquí el enfoque central de la verdad que la Iglesia tiene que defender, proteger, proclamar y transmitir a generaciones futuras, que el Salvador es el Dios hombre, no meramente un maestro, no solo un hombre, no, Él es el Dios hombre, y como tal, Él salva, y el que no recibe a Cristo como el Dios hombre, nunca podrá ser salvo. Y todo esto lo hizo por amor al hombre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda en tinieblas, no se pierda eternamente, no sea destruido, sino que tenga vida eterna y vida en abundancia. He aquí el mensaje central de las Escrituras, mensaje que nosotros no debemos de descuidar en ningún momento. La Iglesia tiene que predicar a Cristo, siempre a Cristo, dirigir a los hombres a Cristo. Sin Cristo no hay salvación. La segunda línea del himno que Pablo cita dice: fue vindicado en el Espíritu. Aunque Jesucristo fue despreciado por los hombres, acusado falsamente, calumniado, y vituperado, él fue también reivindicado y vindicado con poder por el Espíritu Santo cuando él resucitó de entre los muertos. Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos. Como otro señaló, su resurrección por el Espíritu probó que no había pecado en él. Si hubiera tenido pecado, habría permanecido muerto como el castigo por ese pecado. Su resurrección de entre los muertos muestra que todas las cosas que él dijo sobre su persona, sobre su bendita y gloriosa persona, sobre su obra redentora, sobre su relación eterna con el Padre, sobre el propósito de su venida a este mundo, eran verdad, la purísima verdad. Su resurrección de entre los muertos muestra al mundo que Él no murió en vano. Dios aceptó el sacrificio que su Hijo hizo a favor de pecadores. Mediante su resurrección, el Espíritu Santo vindicó plenamente las declaraciones de Jesús de que Él era el Hijo eterno de Dios. En tercer lugar, Jesucristo fue contemplado por los ángeles, contemplado por los ángeles. El verbo griego que se traduce contemplar significa ver, observar o estar atento. Durante su ministerio terrenal, los ángeles celestiales lo observaron y lo atendieron. Estaban intensamente interesados en todo el plan de redención e involucrados durante el cumplimiento del mismo. Como otro señaló, los ángeles estuvieron presentes en su nacimiento, anunciándolo a José y a los pastores. Lo ayudaron en su tentación y lo fortalecieron en el Getsemaní. Un ángel quitó la piedra a la entrada del sepulcro. Los ángeles aparecieron a las mujeres afirmando que Jesucristo había resucitado. Por último, había dos ángeles cuando Cristo ascendió al cielo. Hechos 1, versículo 10 y 11. Los ángeles participaron en la vida terrenal de nuestro Señor de principio a fin. Esto también significó la aprobación divina del Mesías que se hizo carne, del Mesías encarnado, fin de la cita. La cuarta línea del himno dice, el que fue proclamado entre las naciones, aquel que los hombres no estimaron, sino que lo desecharon y lo crucificaron, comenzó a ser proclamado universalmente por los apóstoles y la iglesia como el Salvador del mundo, el único Salvador. Esta proclamación no fue en vano, porque en quinto lugar el texto que estamos estudiando declara, creído en el mundo, hombres de toda tribu, lengua y nación, creyeron en él y comenzaron a adorarle como su Señor y Salvador. Sí, el enemigo ha tratado de impedir que el Señor Jesucristo sea proclamado, porque si él logra impedir la predicación del Evangelio, nadie puede ser salvo. Romanos capítulo 10. Aquel que ordenó la salvación de los elegidos también ordenó el medio por medio del cual se iba a lograr dicho fin o decreto. Ah, el enemigo trata de impedir que la palabra del Evangelio sea predicada, que Cristo no sea presentado como aquel que se manifestó en la carne. Se puede hablar de Él como Maestro, pero no como el Señor de la gloria y del mundo. Aunque muchos han tratado de impedir la proclamación del Evangelio y que personas por medio del Evangelio crean y reciban la salvación, esto no ha podido lograrse, porque Cristo, el Señor, que tiene a disposición, a su disposición, todos sus ángeles, sus ejércitos y aún un buen número de aquellos siervos que en la tierra proclaman el mensaje del Evangelio, ese Cristo, con toda la autoridad que ha sido dada a Él como el Cristo, el Rey encarnado, el Dios encarnado, ese Cristo no ha permitido que los enemigos del Evangelio logren su propósito, de manera que Él ha sido proclamado en las naciones y creído en el mundo. La obra de Cristo el Salvador no es en vano. Él bendice la proclamación de su Evangelio sobre su persona, su obra y su victoria sobre el infierno, sobre el diablo, sobre el pecado y sobre el mundo. Él fue proclamado entre las naciones. La sexta línea del himno dice: Él fue recibido en el cielo. Los cielos abrieron sus puertas para recibir al Rey victorioso y triunfante. Jesús dio toda autoridad, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Esa autoridad no le fue conferida a Él como Dios, no, como Dios Él tenía esa autoridad, siempre la ha tenido. Ah, pero como el Dios hombre, estamos hablando de otra cosa, como el Dios hombre en virtud de su muerte, en virtud de su obediencia, Dios el Padre le dice: pídeme y te daré las naciones como tu herencia. Y cuando Él se entregó, y cuando Él resucitó de entre los muertos, Él recibió toda autoridad en el cielo y en la tierra. Hoy Él es Rey del universo. Y aunque esto todavía no se ve en plena visión o completamente, un día se verá lo que Él ha sido y continuará siendo: el Señor de señores y el Rey de reyes en el universo. Él fue recibido en el cielo no como un Salvador frustrado, impotente, incapaz, sino como aquel que triunfó sobre el diablo, el pecado y la muerte, y obtuvo eterna redención para su pueblo. Y por esto Él envió a su Espíritu Santo en el día de Pentecostés. ¿Para qué? Para que la iglesia fuera capacitada y recibiera el poder para proclamar el Evangelio, para que los hombres creyeran en Él. Y es porque Cristo hoy está en los cielos dirigiendo a su iglesia y abriendo corazones y estableciendo su autoridad y dominio en el corazón o los corazones de los hombres, es que Cristo se presenta hoy y seguirá presentándose como el Cristo triunfante, el conquistador. Los cielos abrieron sus puertas para recibir al Rey victorioso. Y con voces de gran júbilo, los habitantes del cielo cantaron a gran voz diciendo: cantaron a gran voz diciendo: digno eres de tomar el libro, y eso está ahora en el libro de Apocalipsis. Cantaron a gran voz diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinará sobre la tierra. No tenemos que ir muy lejos. Aquí mismo en esta iglesia podemos ver el cumplimiento de esto. Tenemos gente de diferentes naciones. No solamente esto. Podemos ver que de todas las naciones, en las diferentes hermanas iglesias, vemos la representación de lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo, llamando a los hombres de muerte espiritual a la vida, librándolos del dominio totalitario del pecado para que vengan a servir en santidad a Dios. Después de su resurrección, el Señor Jesucristo ascendió al cielo, donde fue exaltado y donde hoy está sentado a la diestra del Padre en las alturas, y desde allí Él reina sobre el cielo y la tierra. Este Señor y Cristo es el que hoy nosotros te proclamamos para la salvación de tu alma. Para la salvación de tu alma. Y si tú por la fe recibes a este Cristo, aquel que se hizo carne, el Dios encarnado, aquel que fue vindicado por el Espíritu, contemplado por los ángeles, proclamado en las naciones, creído en el mundo y recibido en el cielo, si tú crees en ese Cristo, mi amigo, tú serás salvo. Salvo de tu pecado, reconciliado con Dios. El Dios que te hizo vendrá a ser tu Padre Celestial. Porque a todos los que le recibieron le dio la potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Ahora bien, después de considerar el enfoque central de la verdad que la iglesia debe sostener, proclamar, defender y transmitir a generaciones futuras, consideremos algunas de las implicaciones de esta declaración. En primer lugar, aunque la iglesia tiene la responsabilidad de proclamar todo el consejo de Dios, todo lo que la Biblia enseña, esta debe destacarse especialmente por la proclamación de una gran verdad: la verdad del Evangelio, la verdad sobre la persona gloriosa y singular de Cristo, su obra suficiente, su obra redentora suficiente y su victoria completa y final sobre el diablo, el mundo, el pecado. Indiscutiblemente que la iglesia tiene que predicar todo el consejo de Dios. Este se encuentra en la Biblia. Nuestra confesión de fe declara: todo el consejo de Dios tocante a todas las cosas necesarias para su propia gloria, la salvación del hombre, la fe y la vida, están expresamente expuestos o necesariamente contenidos en la Santa Escritura. Todo lo que la Biblia dice y enseña es necesario para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Tenemos que aprender todo lo que la Biblia enseña para estar preparados para toda buena obra y servir al Señor que nos salvó. Ahora bien, ¿por qué la iglesia debe hablar sobre el matrimonio? Porque la Biblia habla sobre el matrimonio. Ahora, ¿es la enseñanza bíblica sobre el matrimonio el mensaje central de la Biblia? No lo es. En algunas partes pareciera que eso es. ¿Cuáles son los libros que más se venden, generalmente hablando? ¿Cómo tener un matrimonio feliz? Lo que ella quiere que él conozca. Lo que él quiere que ella conozca. Y ahí ustedes lo ven. ¿Cómo ser un buen padre? ¿Cómo ser una buena madre? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué decirle a él? Etcétera. Aunque la Biblia enseña y habla de estas cosas, ciertamente este no es el tema más importante de la Escritura. El tema más importante de la Escritura es Cristo y este crucificado. Si no hay esto, no hay un matrimonio verdaderamente feliz. Sin Él, su poder y su Espíritu, no se puede dar muerte al pecado, que es la cosa más responsable de los problemas matrimoniales. Cristo es el que salva al hombre del dominio del pecado y le enseña humildad para que el hombre pida perdón cuando tiene que pedirlo. Y la mujer pida perdón en el matrimonio cuando tiene que pedirlo. La Biblia habla sobre la identidad del hombre. Este tema es importante, ya que la Biblia habla sobre este tema. La iglesia debe predicar sobre la identidad humana. La iglesia debe enseñar que el hombre no es el producto de una evolución que tomó lugar a lo largo de millones de años, sino de un acto creativo de Dios en el que Él creó al hombre a su imagen y semejanza. Ah, ¿pero es este el mensaje o la verdad central de la Biblia? No lo es. El mensaje y el enfoque central de la Biblia es la verdad sobre la persona gloriosa, obra salvadora y victoria del Señor Jesucristo. Ahora, hay una relación estrecha, inseparable, entre el versículo 15 y el versículo 16 del capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo. La iglesia es la columna y sostén de la verdad. De toda la verdad, de todo lo que la Biblia contiene. Pero entre todo lo que la Biblia contiene, Pablo pasa a señalar la verdad y el enfoque central de la Biblia al decir: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Él, Jesucristo, fue manifestado en la carne. Eso es un milagro de milagros. Vindicado en el Espíritu. En otras palabras, hay una gran verdad la cual ha sido confiada a la iglesia, la cual la iglesia debe proclamar y defender, debe insistir una y otra vez en esa verdad. ¿Qué somos como iglesia? Somos una sociedad de personas redimidas. Somos una sociedad que proclama la verdad. La verdad predominante que debemos proclamar no es la verdad sobre la historia del mundo, sobre las matemáticas, sobre la ciencia, sobre la moralidad o la cultura. Aunque debemos defender la verdad de los peligros de la guerra cultural que hoy en día se lleva a cabo por aquellos que aborrecen y se oponen al mensaje y a la moralidad de la Biblia. Sin embargo, este no es el mensaje predominante de la Biblia. El mensaje nuestro, principal, predominante, no debe ser la predicación contra los males culturales. Al contrario, no. Lo que debe ser es esto: Cristo, su persona, su obra y su victoria. Créeme, no hubiera tanta necesidad de predicar, porque hay que predicar en contra de los males culturales de la sociedad. Pero la gente no se sintiera tan atraída a tal cosa si todas las iglesias insistieran y proclamaran la verdad predominante que deben proclamar. Se pierde mucho tiempo en asuntos de la filosofía tal, de la filosofía tal y de la otra filosofía, y no es que no conozcamos las diferentes filosofías para que podamos entender el mundo en que nos encontramos y poder hacer el Evangelio relevante en el concepto correcto a aquellos que se pierden para que puedan ser salvos. Pero mi amigo, la verdad central que la iglesia debe proclamar no es la predicación contra los males de la cultura, los pecados predominantes de una cultura, sino a Cristo, su persona, la dignidad y gloria de su persona, la suficiencia de su obra y su victoria sobre el mundo, el pecado y el diablo. Es nuestro deber predicar sobre muchas cosas que la Biblia enseña, pero no podemos descuidar el mensaje central de la Biblia. Si lo hacemos, dejaremos de ser una iglesia bíblica que sostiene y proclama la verdad. ¿Podemos jugar béisbol sin uniformes? Pregúntenle a los dominicanos a ver si no pueden jugar béisbol sin uniformes. Podemos jugar béisbol sin uniformes, pero no podemos hacerlo sin una bola de béisbol y un bate. En lo que respecta a la iglesia, no podemos ser una iglesia bíblica sin predicar el Evangelio. Podemos predicar muchas cosas que la Biblia enseña, condena, pero si todo lo que la gente oye cuando viene al culto en la iglesia es un ataque contra los males culturales que corrompen a los ciudadanos de nuestra nación, o un mensaje en el que se señala a los jóvenes a ser diligentes, puros, a huir de la pornografía, sin predicarles a Cristo, sin proclamar a Cristo como el Dios manifestado en la carne, no seremos una iglesia fiel de Cristo, no estaremos sosteniendo la verdad. Hay muchas organizaciones humanas que enseñan sobre cómo ser buenos padres, buenos hijos, cómo ser personas puras, morales, bondadosas y generosas. Sin embargo, lo que motiva su mensaje no es su celo y pasión por la verdad del Evangelio, por la encarnación, por la redención, por la ascensión y la exaltación del Señor Jesucristo. Puede ser que tales organizaciones lleguen a producir relativamente buenos ciudadanos, buenos padres, dije relativamente, buenos hijos, pero esto al final habrá sido en vano. La moralidad, bondad, generosidad y sinceridad que aprendieron no los ha reconciliado con Dios, ni los reconciliará con Dios, ni los salvará de sus pecados. Aquel que nos reconcilia con Dios es Cristo, por medio de su muerte. Por otra parte, una iglesia que semana tras semana enseña cómo uno debe administrar el dinero, cómo mejorar el matrimonio. Óigame, si yo quisiera tener este sitio aquí bien lleno, humanamente hablando, estoy hablando como un loco ahora. Quisiera llenar esto aquí y decirle a los hermanos, tenemos que ampliar el lugar. Todo lo que tengo que entregarme es hablar de ¿cómo mejorar el matrimonio? ¿Cómo resucitar el amor y el romance en el matrimonio? ¿Cómo criar hijos maravillosos, felices y exitosos? ¿Cómo proteger a la familia? Ciertamente que la Biblia habla sobre el matrimonio y sobre cómo criar a los hijos. Pero hermanos, nos equivocamos si no proclamamos estas cosas arraigándolas y entrelazándolas con el Evangelio de Cristo. La iglesia que no hace tal cosa no cumple su función principal, no sostiene ni proclama la verdad. Si todo lo que la Iglesia predica de la Biblia no está arraigado en el Evangelio, en Jesucristo, en la cruz de Cristo, en la tumba vacía de Cristo, en la justificación solamente por la fe, tal Iglesia no sostiene y proclama la verdad. Esta supuesta Iglesia dejará a los hombres en su miseria espiritual. Nuestro mensaje como Iglesia no es cómo vivir una vida mejor hoy, cómo ser exitosos en esta vida. Nuestro mensaje más importante, el mensaje central de las Escrituras, es predicar y exaltar a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Mi hermano, tú no eres un miembro fiel de esta iglesia si tú no proclamas aquel que se manifestó en la carne. Si tú no le enseñas a tus hijos sobre lo que significa la vindicación de Jesucristo en el Espíritu, lo que significa el ministerio de ángeles y la proclamación de Cristo a las naciones y del deber que tienen todos aquellos que escuchan el Evangelio de creer en Él. Tú no eres un miembro fiel de esta iglesia si tú no proclamas y reflejas en tu vida el Evangelio delante de tus hijos, en tu hogar, en tu familia o en tu trabajo. Mi amigo, te animo, porque este es el mensaje de salvación y de consuelo para las almas. Hemos considerado detalladamente el enfoque central del mensaje que la Iglesia de Cristo debe proclamar. Este mensaje sobre la persona gloriosa, la obra redentora y la victoria completa de Cristo. Después de considerar esta verdad, pasamos a ver las implicaciones de la misma. Hoy en nuestra nación es el 25 de diciembre. Nuestra nación, como muchas otras naciones, celebran hoy la Navidad. Pero realmente celebran la Navidad porque muchos hoy celebran la Navidad sin el Evangelio. Es imposible celebrar la Navidad, el nacimiento del Señor Jesucristo, sin hablar de que Él es el Dios encarnado. Cuando se habla de la natividad según la perspectiva bíblica, ¿cuál es? Llegaron los sabios, los magos del oriente, y al verlo, ¿qué hicieron al ver aquel niño? Ellos entendían que aquel no era cualquier otro niño, era el Dios encarnado. Se postraron delante de él y le sirvieron y le adoraron. ¿Y qué de los ángeles? Dice, mas el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador. No se queda ahí. Que es Cristo, el Señor de la gloria. Cristo, aquel que vino a ser sacerdote, profeta y rey, y como tal, salvar a su pueblo. Y este logró por medio de su muerte la salvación, y Dios lo levantó de entre los muertos, lo exaltó, Él es el Señor de la gloria. Y de repente apareció con Él un ángel, una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz entre los hombres, en quienes Él se complace. No habrá paz en el corazón. No habrá reconciliación entre el hombre y Dios sin el Evangelio y sin proclamar a Jesucristo y este crucificado, a Jesús, el Hijo de Dios, el Dios encarnado. Entonces, Qué tristeza poder ver tanta celebración. La gente riéndose aquí, riéndose allá, abriendo los paquetes con mucha alegría, cuando desprecian el mejor de los regalos que Dios ha dado al hombre. Cuando vayas a pensar en la natividad, no te olvides de que ese niño no es cualquier niño, es el Dios encarnado. Se manifestó en la carne. A Él tú le debes obediencia, honor y alabanza. Mi amigo, no es necesario que tú continúes viviendo esa mentira. Hoy el Evangelio te presenta a Cristo. Cree en Él, serás salvo. Se dice, feliz Navidad, próspero año, felicidad. Deseamos esto para todos los hombres, pero esto, en última instancia, no será real sin Cristo. Sin Cristo no hay verdadera felicidad. Sin Cristo no hay verdadera prosperidad. Oremos. Oh Padre, tú nos has dicho que tu palabra no volverá a ti vacía. Tú nos llamas a confiar en ti y en tu palabra. Tómala ahora y úsala para la salvación de las almas. Gracias por obrar en nosotros, quitarnos aquello que velaba Cristo para ver su hermosura, para ver su gloria. Te suplicamos que tú obres en aquellos que hoy no entienden, que tu palabra, por medio de la operación de tu Espíritu, les dé entendimiento para su salvación y reconciliación. Te damos gracias por habernos dado un poderoso y suficiente y glorioso Salvador, y habernos hecho gustar de tu bondad. Recibe nuestra acción de gracias por tu ayuda y tu capacitación en Cristo.